En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y hoy domingo vamos a hablar, como hicimos en el día de ayer sábado, con nuestra especialista sobre la situación de los médicos cuando se convierten en pacientes. Una experiencia que no siempre es fácil, pero que puede ser muy provechosa para su propia formación. Como lo es también el voluntariado sanitario, de cuyas muchas facetas desde el punto de vista de la formación o del día a día en otros países también vamos a charlar. Esto es, ya sabéis, Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos. Bueno, y como lo prometido es deuda, pues ayer hablábamos con la doctora Ofelia Carrión, médico y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo de Madrid. Le pedimos que hoy domingo también nos acompañara y aquí está. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días.
Bueno, seguimos hablando de la importancia de la formación de los futuros médicos. Bueno, pues tratando de ver cuáles son las características que debe reunir este tipo de profesional en el pleno siglo XXI y con todo lo que está avanzando la medicina. Nos decía en el día de ayer, le pediría a los Reyes Magos una asignatura transversal que es la de humanización, que fuera en todos los cursos del grado de medicina, que son 6 años.
Que son 6 años.
Bien. ¿Por qué le parece que es tan necesaria esa asignatura para aquellos que no escucharon el programa de ayer?
Vamos a ver, el médico hace 6 años de carrera, es una carrera dura de estudios, hay mucha teoría que estudiar, hay muchas prácticas que hacer, hay que enfrentar muchas situaciones y a veces se les prepara pues para que saquen exámenes, para que estudien y aprueben, vayan pasando curso a curso. Y yo, en mi experiencia, cuando les veo en los últimos cursos, en quinto, por ejemplo, tengo la sensación de que se olvida de haberles comentado o haber tenido una asignatura que les hable del paciente como persona, es decir, la humanidad en la medicina. Es decir, que sí, que toda la teoría hay que hacerla, los exámenes hay que sacarlos, hay que sacar el MIR, pero el objetivo de su profesión es una persona y el objetivo es el paciente. Y si no ponen por encima de todo el paciente, al final esa profesión no va a ser tan artística como hablábamos ayer. Ajá. Es decir, porque es el arte de ejercer la medicina.
Claro, seguro que va a coincidir con usted la persona que tenemos ya al otro lado del teléfono, que es uno de nuestros colaboradores habituales, es periodista de profesión, es nuestro corresponsal en la calle, como nos gusta llamar, y la voz de los ciudadanos, sobre todo aquellos temas que tratamos, y que además es partner de CREAP. Antonio San José, muy buenos días.
¿Qué tal, Alipio? Muy buenos días y espero que los Reyes hayan venido cargados por la doctora Carrión, porque sí. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho, vamos.
Claro, oye, y comentamos la importancia de la formación humanística de los profesionales sanitarios en general y de manera muy especial de los médicos. Pero claro, en las consultas ven personas y las personas a veces también somos difíciles de entender y de interpretar, y eso es algo que a los médicos hay que enseñarles también a cómo deben tratar con nosotros, ciudadanos, cuando estamos en sus manos y somos pacientes.
Absolutamente. Yo creo que la doctora Carrión estaba dando una de las claves fundamentales que distinguen al buen médico del médico excelente. Al final, claro que la preparación es muy importante. Claro que uno acude al médico y busques un especialista. Esto que se decía antes es que es una eminencia. ¿Te acuerdas? No, vamos sí, a este médico, es una eminencia. Bueno, pues busques una eminencia, pero busques también, sobre todo, una persona que te acoja en un momento de aflicción, en un momento que tú estás desvalido porque tienes una enfermedad, tienes muchas dudas, tienes miedo. Los pacientes a veces acuden con miedo, no saben lo que tienen, cómo van a ser tratados. Ese primer contacto con el médico, cuando te mira a los ojos, te estrecha la mano, dice, ¿qué podemos hacer por usted? Cuénteme qué le pasa. Y te va ayudando en esa anamnesis, en esa exposición de la historia clínica que se va construyendo por parte del profesional. Cuando tú vas viendo que te comprende, que te orienta, que no solamente se cura, lo hemos dicho muchas veces en el programa, no se cura solo con fármacos o con una técnica sanitaria, se cura con la palabra, se cura con la compasión, en el sentido de compartir, de compadecerse, de estar compartiendo ese problema con el paciente, ¿no? De hacerse cargo de lo que está pasando. Claro que exige una dedicación por parte del médico y una actitud, pero yo creo que eso es fundamental y es inherente a la mejor medicina. Por tanto, que una facultad, y me consta que en la Universidad de San Pablo CEU se hace, ¿no?, se dedique mucha atención a que los médicos también sepan tratar con los pacientes, comprenderles, acompañarlos, estar con ellos. Yo creo que eso es algo que me parece no solamente fundamental, es que es básico y cambia completamente esa actitud del paciente para con el médico. Se establece una relación paciente-especialista, paciente-doctor, en donde yo creo que reside una parte muy importante, fíjate, Alipio, muy importante de la curación. Ahora nos lo dirá la doctora, pero aparte de los protocolos terapéuticos que hay que aplicar, naturalmente, y las pruebas que hay que hacer y todo lo demás. Pero ya un médico que te acoge así, sales de la consulta de otra manera muy diferente, ¿eh? Porque la actitud mental en esto es clave.
Oye, Antonio, y con esto que nos dices, claro, te voy a hacer una pregunta que yo creo que puede ser algo comprometida, pero que yo creo que es así, porque ¿cómo se compadece esto que nos estás comentando y lo que nos dice la doctora Ofelia Carrión de la humanización en el arte de la medicina? ¿Cómo se compadece esto, por ejemplo, con las videoconsultas que ahora son posibles y con el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, para los procesos diagnósticos?
Bueno, yo creo que nada va a sustituir, Alipio, desde mi punto de vista, y ahora escucharemos a la doctora, pero nada va a sustituir a la relación personal médico-enfermo, médico-paciente. Esto yo creo que no, por mucha tecnología que haya. Claro que la inteligencia artificial va a ayudar en los diagnósticos y en todo lo que tiene que ver con la curación de una enfermedad, pero es insustituible el factor humano. Esto yo creo que tenemos que tenerlo muy claro, y además en una profesión como la medicina, a lo mejor para otras actividades, oye, pues resulta que pone una máquina y hace radio. Yo creo que tampoco la radio necesita que estemos aquí, ¿eh? Pero medicina, desde luego, no. La medicina es así. Ahora, claro que de todo, y hemos hablado aquí en los programas de la tecnología, de los avances informáticos que ayudan a los médicos en diagnósticos, en tratamientos, en abordajes de enfermedades, etcétera. Eso por un lado, en cuanto a inteligencia artificial. Y luego las videoconsultas, yo creo que no sé, desde mi punto de vista, como paciente, no soy especialista médico, pero como paciente, como ciudadano, si tú me pides que yo traslade un poco la voz de los ciudadanos al programa, que es mi cometido, ¿qué piensas? Oye, pues para temas banales, menores, una consulta, una duda de un fármaco, de no sé qué, oye, tengo este problema, a veces pues es una pomada, pues me enseñas el problema que tienes en la piel, etcétera, cosas que son muy evidentes, pues hombre, la videoconsulta puede ser muy útil, porque desde luego acorta el tiempo de presencia ante el médico, o hablamos de zonas rurales o de lugares donde no hay un especialista, y a lo mejor en una primera instancia pues puede servir para hacerse una idea de la enfermedad. Por tanto, oye, bienvenido sea la videoconsulta, bienvenido sea los avances tecnológicos, pero no vale para todas las enfermedades, evidentemente. Entonces, yo creo que hay que tener claro para qué vale cada cosa, y que el factor humano, la presencia del especialista, del médico, que es la persona que te va a ayudar, que te tiende la mano, porque esto sería la representación gráfica, que te tiende la mano para sacarte del problema que tienes, eso, por mucha tecnología que haya querido Alipio, creo que no se va a poder imponer nunca, afortunadamente, digámoslo, afortunadamente.
Pues nos quedamos, estamos completamente de acuerdo con ese mensaje que trasladas y esa opinión que nos parece que es fundamental. Pero vamos a entrar en algunos detalles que merece la pena, sobre todo porque estamos hablando de la futura, de la formación de los futuros médicos. Claro, y ahí, claro, más allá de la técnica, que ya nacen con ella, como nos decía la doctora Carrión, pues hay que enseñarles que tratan con personas. Y,
sí, déjame 20 segundos para decir, hay algunos médicos a los que yo les he planteado esto. Por ejemplo, los periodistas podíamos ayudar en las carreras de medicina para enseñarles a comunicar, cómo comunicar con un paciente. Y esto yo creo que es una cuestión que alguna vez se ha tratado. Yo he asistido a algunas conferencias, a algunos coloquios diciendo eso, y seguramente nos faltan técnicas, habilidades de comunicación a los médicos, ¿no? Para comunicar desde una mala noticia hasta cómo tener la psicología necesaria para poder tener una mejor relación con el enfermo. Yo creo que eso es fundamental. Y cuando dicen algunos, sobre todo los más jóvenes, es que yo no me puedo implicar con los enfermos, no me puedo llevar a casa todos los problemas. Si yo lo entiendo, si nadie le pide eso, pero tampoco puede ser un muro gélido en donde tú des un diagnóstico y te importe poco el paciente o su aspecto psicológico. Yo creo que eso forma parte también de la, a mí, desde mi punto de vista, de la obligación ética de la medicina. Y eso lo piensan muchos ciudadanos.
Ajá. Pues vamos a entrar en detalles, como decimos, con la doctora Ofelia Carrión al respecto de esto que comentas. Como siempre, muchísimas gracias, Antonio, por tu tiempo.
Pues un placer, Alipio. Me quedo a la escucha para ver qué dice la doctora Carrión, que seguro que es altamente interesante.
Seguro, gracias, seguro. María. Gracias. Un abrazo. Vamos a hacer un alto en el camino y ahora entramos con la doctora Carrión a desmenuzar algunos de los asuntos que ha comentado Antonio San José.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos. Un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda, 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas, Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del Río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Me llamo Juan y he sufrido una lesión medular. Ahora sé lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños, encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Ellos me han devuelto la vida. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo con la doctora Ofelia Carrión, médico y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estamos hablando, llevamos tanto el día de ayer sábado como hoy domingo, hablando de la importancia de la formación humanística en el arte de la medicina, en la preparación de los futuros médicos del siglo XXI. Y bueno, más allá de las técnicas y de todo lo que ha avanzado la medicina en apenas 15, 20 años especialmente, merece la pena detenernos un poco en algunas cuestiones que forman parte de eso que se ha dado en llamar el arte de la medicina. Y claro, por ejemplo, doctora, nos comentaba nuestro compañero Antonio San José, esto de estrechar la mano, ¿un médico tiene que saludar estrechando la mano a cada paciente?
No siempre. Es que el paciente te pide también lo que necesita. Es decir, hay pacientes que necesitan que le estreches la mano, que le des una palmada. O simplemente cuando le estás explorando, le dejas la mano puesta en la pierna o en el brazo. O le cojas, o le tocas, le palpas. Y a veces el paciente solamente con ese gesto ya le tienes contigo. O sea, no siempre hay que dar la mano. No siempre. Hay quien se despide y no. Hay quien sí, hay quien te pide. Hay quien, yo he tenido pacientes que se han levantado a abrazarme. Bueno, pues también, es que es cada paciente requiere un gesto. O sea, no es lo automático de dar la mano, es lo que cada uno requiera.
Ya. Claro, y al hilo de lo que comentaba nuestro compañero Antonio San José, ¿cómo le explican ustedes a los futuros médicos que la palabra también cura?
Es que es imprescindible la palabra. La palabra, es decir, una vez que has escuchado, hay que alentar, hay que ayudar, hay que animar, o a veces hay que decir las cosas porque el paciente te está pidiendo, a mí dígame qué es lo que tengo. Ajá. Y tienes que utilizar la palabra de la forma más sencilla pero sin ocultar. El paciente quiere saber lo que tiene y hay que ser todo lo honesto que puedas para decir al paciente lo que hay. Y si requiere, Hay pacientes que no requieren nada. Hay muchos pacientes que no quieren saber. Uh-huh. Entonces no hay que siempre el respeto al paciente, ¿vale? Ahora, una vez que el paciente te admite, te incluye en ese acogimiento, la palabra es vital. O sea, el ánimo hacia el paciente, una mera risa, una mera sonrisa, uh-huh, un mero gesto al paciente, o una palabra de ánimo, un chiste a veces. A veces el paciente está tan hecho polvo que lo único que quiere es que le sonrías. Está ahí en la UBI medio... Que ni te ve, que no sabe dónde está. Pues a veces simplemente una sonrisa, es decir. Y sobre todo la palabra de ánimo y de acompañamiento. Yo estoy contigo.
Palabra de ánimo, palabra de acompañamiento, lo que usted decía. No siempre curamos, pero hay que acompañar siempre al paciente. Pero claro, cuando hablamos de palabra, hay que saber contar las cosas.
Efectivamente.
Y claro, eso no siempre es fácil, porque entre otras cosas no se lo enseñan, o no se lo enseñaban antes. Enseñar a comunicar, a transmitir la información que necesita cada paciente.
En mi época no se aprendía, pero es verdad que últimamente los cursos sí están haciendo algunas cuñas, porque es imprescindible que el paciente que el médico sepa comunicar al paciente las cosas, las buenas y las malas, sobre todo las malas. Y sí se están dando pinceladas y yo creo que se están introduciendo como asignatura la comunicación. No sé ahora mismo exactamente quién es los responsables de esas asignaturas, ¿vale? Sería ideal que fueran los expertos en comunicación que lo hicieran, ¿vale? Porque es difícil, a veces es muy difícil.
A veces también uno aprende a comunicar cuando pasa por la situación del otro, cuando es paciente.
Efectivamente.
Pues vamos a hacer un alto en el camino y ahora a la vuelta de estos mensajes publicitarios entramos en ese área, porque usted, así, además de médico, ha sido paciente.
Sí.
Y nos puede dar su experiencia. Hacemos el alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah,
de cuélgalo, post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
Esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con la doctora Ofelia Carrión, médico y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estamos hablando de la formación de los futuros médicos, los médicos del siglo XXI, en medio de tanta tecnología, en medio de la inteligencia artificial aplicada a la medicina en distintas áreas, a la investigación, en fin, al diagnóstico, en fin. Hablamos de la importancia de tratar al paciente como una persona, que a veces se nos olvida con tanta tecnificación en las consultas, y comentábamos, hay que aprender a comunicar, y a veces la mejor forma de poder expresarse con un paciente es que los médicos sean pacientes. Uh-huh. En su caso, usted tuvo una enfermedad grave, y experimentó cómo es el otro lado de la mesa, digamos, ¿no? Como paciente.
He tenido dos experiencias gordas. Uh-huh. Pero sí, la primera fue, si acaso, la que más me marcó, porque fue mucho tiempo de estar hospitalizada. Y como, vamos a ver, cuando son cosas tan importantes en las que no sabes si vas a salir o no vas a salir, lo que haces es abandonarte. Abandonarte si los profesionales que tienes enfrente están contigo. Es decir, si tú te sientes acogido y te sientes escuchado y te dicen, de aquí vas a salir, si tú aguantas, vas a salir de aquí. A mí eso me dio la clave para relajarme y para dejarme hacer, que era lo que había que hacer. Es decir, yo de ese área no sabía nada. Es decir, lo que yo había estudiado no tenía nada que ver con lo que a mí me estaba pasando, porque las cosas, bueno, pues avanzan, y se saben más cosas, hay más información, otros diagnósticos. Con lo cual, yo me abandoné. Entonces, ¿qué es lo que más me ha quedado de aquella experiencia? La cercanía. La cercanía de los equipos, no solamente los médicos, cuidado. La cercanía de todo el equipo de personas que pasa por allí. Desde el jefe del servicio al residente 1, a la enfermería, a los auxiliares, si me apuras, hasta el personal de limpieza. Es decir, los gestos, los ánimos, el acompañamiento, eso es lo que más me queda. Esa fue mi experiencia. La humildad mía de decir, no sé nada de esto, haced lo que tengáis que hacer. Más que humildad, no, es que yo de esto no sé. Entonces, haced lo que tengáis que hacer. Y te es mucho más fácil, te es mucho, mucho más fácil. Y luego la clave, de aquí vas a salir.
Ajá. Claro, y lo que pasa es que uno se imagina, bueno, pues el médico, si es paciente, claro, podrá cuestionar a sus colegas aquellas pruebas o aquel, en fin, todo lo que se hace alrededor del paciente mientras está, especialmente en casos graves, ingresado. ¿Tú cuestionabas, aunque no tuvieras un conocimiento tan específico de la materia que ocupaba como los especialistas que te trataban, pero cuestionabas otras cosas? Pues, qué sé yo, no sé, la comida, el trato, oye, pues esta bata me queda grande, qué sé yo.
Las comidas sí las cuestionaba, porque no me dejaban comer muchas cosas. Las cuestionaba, las comidas. Alguna prueba sí cuestioné porque me hicieron pasar muy malos ratos físicamente y yo sabía que era la persona que lo estaba haciendo porque estaba aprendiendo. Entonces, al principio dices, bueno, déjale que está aprendiendo. Pero cuando ya han pasado varias veces dices, no es que me niegue, pero necesito ya que venga otra persona que lo haga más rápido. Pero tampoco es que me opusiera, sino que yo solicité que lo hiciera otra persona que tuviera más mano, sin más. Entonces, bueno, pues también hay que ver y aprendes que el paciente cuando le está tocando con los principiantes no se pasa igual de bien. O sea, tú sabes cuando un paciente, cuando un médico o una enfermera tiene experiencia y cuando lo hace bien o cuando no. O sea, yo sabía que si venía una determinada persona, yo lo pasaba peor. Entonces, no cuestionaba, pero no me gustaba, claro. Y hay que pensar que al paciente tampoco le gusta.
Claro, lo que pasa es que en el ámbito de la formación dices, ya, pero si los futuros médicos no prueban con el paciente real, no van a aprender bien su oficio.
Claro, yo a raíz de esa película que estábamos hablando, a mí me gustaría poderles, lo que pasa es que es imposible, ¿no? Pero a mí me gustaría que, como se les acostumbra, hay que pedir pruebas, y esta prueba y esta, y otra, hay algunas muy desagradables, ¿vale? Si el médico tuviera que pasar por ella, a lo mejor se lo pensaba. ¿Es realmente necesario hacer esa prueba? ¿Es realmente hacer esa biopsia? ¿Es realmente hacer eso o lo pides por pedir? ¿Vale? Ahí no estaría de más eso. Pero ya sé que es imposible, eso sí que es ideal. No se puede hacer.
Bueno, pero,
pero que lo cuestionaran, que se lo cuestionaran. ¿Esto realmente es necesario? Porque el paciente lo va a pasar mal.
Claro.
¿Y a ti qué información te va a dar? O sea, es que tienes que estar autocriticando también tu actuación.
Claro, ¿y qué enseñanza de esa experiencia tuya sacas que puedas transmitir a tus alumnos actuales?
El trato. Ajá. El trato que recibí. No solamente clínico, sino el trato humano que recibí. Que todavía me acuerdo, que todavía tengo relación con aquellas personas y ya han pasado 14 años. Pero tengo relación con ellos todavía. Y no ya no como paciente, sino... No sé, como persona que han quedado en tu vida, que se han cruzado en tu vida, que te han ayudado en un momento dado y con el que estás agradecido. Entonces, es algo que hay que enseñarles también a los alumnos. El paciente siempre va a estar agradecido si le acompañas, siempre. Y esa gratitud es que es lo que realmente te paga, te satisface, te hace más honorable la profesión. Ese agradecimiento. Lo que te lleva a ser más humilde para reconocer ese agradecimiento.
Claro.
Lo que pasa también ocurre que dependiendo de las especialidades, el campo en el que trabajes, pues unos se sienten reconocidos y otros no. Y,
es que también.
Claro. Pongo por caso un accidente de tráfico y te atiende el médico que está en la UBI móvil que te atiende y luego tú le agradeces al cardiólogo que te ha salvado la vida porque te ha operado porque o al traumatólogo, qué tal. Pero el primero que te atendió está en el olvido y no se siente reconocido. Y a lo mejor eso te dice, oye, me gustaría que a mí también me reconocieran, pues hombre, parte del trabajo que hago.
Eso también yo creo que es que forma parte del equipo, ¿no? Del equipo de trabajo, ¿vale? Es verdad que hay determinadas especialidades como son las urgencias. La urgencia lo suma, todo esto. Lo que pasa que es verdad que el perfil del personal que está en esos centros o el que está... Ajá. Hay médicos que solamente quieren estar en la guardia.
Ya.
En la urgencia, porque les encanta, ¿vale?
Ah, sí, sí.
Y ahí a veces preguntan por esos pacientes que han visto a ver qué pasó, porque luego siguen en la planta, o hay pacientes que no, que hay médicos que les gusta más estar en la planta para el seguimiento del paciente, para las consultas, para ver qué pasó con aquel paciente. Es que es complicado también a veces. Pero también eso se adapta a las características del médico. Hay quien quiere estar solamente en quirófano.
Ya.
Los radiólogos no quieren ver pacientes. Los radiólogos quieren ver pruebas y son los mejores en ver pruebas, pero no le digas, pues mira, tiene esto, pasó esto, no sé qué, porque no es que no les interese el paciente, pero su objetivo es la imagen. Y sin esos radiólogos tendríamos muchos problemas. Es decir, es que luego yo creo que cada uno busca su sitio también. Para mí, por ejemplo, yo les aliento la medicina de asistencia primaria, es decir, la medicina ambulatoria, la medicina de familia, yo considero que es preciosa, porque es ver al paciente en todo su conjunto, ¿no? Toda de forma íntegra, ¿no? Pero hay quien considera, por cómo está pasando ahora, por ejemplo, la medicina de asistencia primaria, que no, yo de ahí huyo, no, porque eso no está pagado, no, porque eso... ¿Por qué? Porque se pierde lo que realmente es la medicina de familiar, la medicina de atención primaria, se pierde.
Bueno, pues nos quedamos con esa experiencia. De vez en cuando, si un médico pasa por un problema grave de salud, ¿no? Por un resfriado, que eso lo sabemos todos, pues también tiene enseñanzas que va a poder transmitir a sus colegas y especialmente también saber cuál es la situación de los pacientes en una situación similar a la suya, ¿no? Es un aprendizaje que da también el día a día. Vamos a continuar hablando de otras experiencias que, digamos, que permiten asimilar a los futuros médicos experiencias diferentes y que les van a enriquecer. De ello hablamos enseguida, después de esta pausa.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños, tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91 816 3526, 91 816 3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
I've been through a year of madness. Replace my hope with sadness. From waking up the hardest.
Seguimos en esta mañana de domingo en Fórmula Salud conversando con la doctora Ofelia Carrión, médico y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estábamos hablando de la importancia de la formación de los futuros médicos, de ese, bueno, de ese carácter humanista que tiene el arte de la medicina, de la importancia de saber ponerse en el lugar del otro, que es el paciente, y cuáles son las expectativas, las experiencias, la manera de entender el paciente su propia enfermedad. Y si un médico además ha sido paciente, como es el caso que nos ha comentado la doctora Carrión, pues tanto mejor, porque es más fácil ponerse en el lugar del otro. Pero no solamente siendo enfermo se aprende a, bueno, pues a tratar mejor a los pacientes. Hay una parte que ustedes también mantienen desde la facultad y desde la Universidad CEU San Pablo, que es el voluntariado. Claro, si un futuro médico participa en alguna acción de voluntariado, trabajando o participando en otros lugares, ¿eso qué le puede aportar al médico en su formación?
Es muy importante, les abre mucho la mente. Vamos a ver, estamos en Madrid, en las mejores universidades que tenemos en el país, estudiando medicina, y yo creo que es un poco un aprendizaje muy selectivo, muy bueno, pero muy encasillado. Es decir, hay otras formas, hay otros pacientes, no se ejerce igual en una aldeita o en Madrid, no se tiene la misma tecnología en Barcelona que en un pueblito de por ahí de 40 uh-huh. habitantes. Es decir, están aquí y se les habla de lo mejor, técnicamente, quirúrgicamente, a todos los niveles, ¿no? Pero si realmente quieren ser buenos médicos, tienen que ver otras cosas. Yo les animo muchísimo a salir. Y no solamente a salir a Estados Unidos a ver quién es el mejor hemodinamista que hace una técnica de la que puedes aprender, sino de que vean otras formas de trabajar en otros países con menos posibilidades o con menos medios, pero en la que el paciente es exactamente igual que el que tienes tú aquí. A lo mejor con otras características, otras patologías diferentes, pero es una persona. La relación es la misma, el factor humano es el mismo. Y a veces es bueno que vean otras cosas, porque se puede hacer otro tipo de medicina, pero el arte es el mismo, exactamente igual.
Claro, quizás al hilo de lo que venimos comentando en todo este fin de semana, por ejemplo, si un estudiante de medicina en nuestro país, en Madrid, como decía, se va a un trabajo de colaboración, en un lugar de África donde la tecnología no existe, pues claro, tendrá que aprender a diagnosticar, por ejemplo, en base a lo que tú comentabas ayer y hoy de
sus manos,
en la entrevista,
claro,
y palpar.
Claro, sus manos, sus ojos, sus oídos, porque hay que escuchar igual y hay que mirar igual y hay que palpar y explorar, porque los pacientes, como yo les digo, desnudos y en la camilla somos todos exactamente iguales. Las características sociales o el mundo donde vivas, pero en la camilla están delante de ti y tú con ellos, y es una persona exactamente igual. Y el arte es exactamente igual. Es decir, llegar a un diagnóstico es igual. ¿Que no tienes grandes cosas para trabajar? Yo podría contar anécdotas de estar en países donde solamente tenías jabón lagarto para lavar heridas. Ajá. Entonces no estaban las grandes farmacéuticas metiéndote por los ojos. Hay que curar con esto, hay que curar con lo otro. Y yo no tenía malos resultados con jabón lagarto y con agua. O agua de sal, sin más. Es decir, que también te abre la mente y te abre cuando la necesidad también obliga. Ajá. Y eso te hace espabilar. Y a veces teníamos un bote de betadine para mucha gente. Y bueno, pues tienes que desinfectar con otras cosas y pones la mente en marcha. O, no sé, yo siempre les animo a que salgan. Y no solamente a grandes países, que también está bien que vean otras formas de trabajo y otras formas de otros pacientes.
Y otras culturas.
Claro,
en una cultura, por ejemplo, musulmana, pues el trato con las pacientes mujeres...
Es diferente.
Claro.
Es diferente, es verdad.
Y eso también lo van a ver aquí.
Y eso también lo van a ver aquí, efectivamente. Y mujeres musulmanas que aquí te dicen, pues tiene que ser una mujer la que me atienda. o no me dejo. O viene con el marido y el marido es el que no te deja. Si eres un eres un hombre, eres un médico. Ya. Eso también te pasa. Y en los otros países igual.
Claro, y eso hay que estar preparado para que eso, saber cómo reaccionar claro, ante esa situación.
Claro. Eso en el primer año que salen les ayuda muchísimo porque les abre mucho la mente. Y ven otras cosas. Y la verdad es que vienen a veces enganchados. Enganchados si quieren seguir, es decir, pero no solamente es el voluntariado. Es decir, es otra forma de trabajo que te abre la mente y te hace también ser más sencillo y más humilde. Es que todo lleva un aprendizaje, todo lleva un aprendizaje.
Claro, a lo mejor el participar en voluntariados o en acciones de voluntariado es una forma de administrar esa humanización de la que hablábamos, ¿verdad?
Efectivamente. Y los ves desde muy jóvenes, los médicos de primero y de segundo, que enseguida te preguntan, oye, ¿yo podría ir a tal sitio? Pues claro, pero termina, fórmate. Ajá. Cuanto más formación tengas, más vas a ayudar y no te viene mal salir, y no te viene mal trabajar y remangarte.
Claro. Bueno, pues podríamos estar hablando dos días más, sin problema, o más, pero no tenemos tiempo para más. Así que, doctora Ofelia Carrión, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con usted ayer y hoy. Y seguro que tendremos oportunidad para seguir hablando de la importancia de la formación de los futuros médicos y de la importancia de que aprendan a ejercer el arte de la medicina sabiendo que tratan personas y no patologías, ¿no?
Gracias a ustedes por invitarme.
Nosotros encantados. Volveremos a encontrarnos, seguro. Muchísimas gracias.
Gracias.
Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. En Onda Madrid.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud con asuntos que guardan íntima relación con la salud propiamente dicha, como siempre decimos, pero también con la calidad de vida, y ahí hablamos de gastronomía. Los días pues están llegando fríos, así que es el momento de poder visitar, por ejemplo, el restaurante Ampudia y disfrutar de guisos tan memorables y sabrosos como la fabada o las verdinas con almejas y langostinos, o el cocido madrileño por encargo, o el guiso de callos y morro a la madrileña, porque si hay que hacer frente al frío, frío se antoja indispensable hacerlo con uno de esos platos de cuchara que nunca fallan. Y es una suerte contar ya con David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de, bueno, llega el frío, en fin, estos días en los que, oye, esos guisos merecen la pena. La carta de Ampudia está llena de guisos, claro, en esta época del año.
Sí, sí, a partir ya de octubre que empieza la temporada nueva de faves, verdinas, como bien decís, pues la carta nuestra ese apartado especial de guisos en los que, pues días como estos que están haciendo frío es cuando más apetece, ¿no? Una buena fabada apetece todo, claro, el año, pero bueno, ahora en estos días de frío parece que un poquito más, ¿no?
Claro,
y,
claro.
Sí, sí, la verdad que hay bastante elección de cuchara donde poder elegir.
Vale, pues venga, vamos a hacer un rápido repaso de algunos de esos platos, de esos guisos que merecen tanto la pena. Por ejemplo, has dicho la fabada, claro, una buena fabada asturiana. ¿Cómo es la fabada del restaurante Ampudia?
La fabada es la reina de los guisos en esta casa y, bueno, pues tradicional, ¿no? Sobre todo, como siempre digo, intentar siempre el mejor producto que podamos conseguir, ¿no? Una buena fabe asturiana, como bien digo, del año, que haya empezado ahora en octubre y no sea vieja para que, pues, no se suelte la piel. Y luego, pues, todo lo que la acompaña, el chorizo, la morcilla, el lacón, el tocino, pues nos lo mandan todo desde Asturias, y una buena morcilla ahumada, el chorizo, en fin, sobre todo el producto, y luego, bueno, pues la forma de cocinarla, muy tradicional, con su tiempo, con sus horas necesarias para que esa fabada, pues, coja consistencia y, bueno, poder ofrecerla. Y el que la coma, pues la disfrute como si estuviera en el mismo Asturias, de verdad.
Desde luego. Pues nada, ya tenemos ese plato ahí en la cabeza, una sugerencia. Y vamos, comentabas, claro, ahora también es época de las verdinas. ¿De cuántas formas cocináis en Ampudia las verdinas?
Sí, la verdina es, bueno, ya cada vez menos desconocida, pero bueno, siempre ha sido un poquito ahí la fave que ha estado, pues prácticamente porque toda la producción la tenemos copada los restaurantes o las tiendas especializadas, entonces, bueno, pues se ve mucho menos en los mercados que puede ser la judía blanca, la fave, ¿no? Esa verdina, pues es una fave, igual que la de la fabada, pero verde, como una habita y chiquitita, ¿no? Entonces es muy fina, no tiene piel, es muy, muy sabrosa, coge todo el sabor de lo que le acompañe, y nosotros, pues es una fave que jugamos mucho con ella, porque, bueno, pues la hacemos de muchas formas. En carta suele estar siempre, pues, la forma más tradicional de tomarla son con al marisco, o bien con bogavante, o bien con almejas y langostinos, con rape. Es una, bueno, pues pescado y marisco es la forma más tradicional, digamos. Pero luego, pues bueno, Miguel Ángel, que es el compañero, el socio y el responsable de la cocina, pues siempre hace variaciones. Tenemos verdinas con rabo de toro, que bueno, el rabo viene desmigado, coge, como digo, esa verdina coge todo el sabor del rabo y es un guiso muy rico. Hemos tenido, pues, en temporada de setas, verdinas con setas y foie. Las hacemos con pulpo estofadas, las hacemos, bueno, pues de muchas maneras, y es un producto que da mucho juego. Comiendo el mismo producto de muchas formas, la verdad que la gente no se cansa y durante toda la temporada de invierno pueden probarlas de varias formas, y es un plato muy rico que cada vez, pues, como digo, menos desconocido y que la gente, pues, cada vez la busca más.
Claro. Bueno, y como restaurante Ampudia está en Madrid, pues habrá que poder encargar, por ejemplo, un cocido madrileño. ¿Eso lo podemos hacer ahí en Ampudia?
Sí, sí, no lo tenemos en carta, pero con que me avisen con un par de días para poder traer el producto, pues comprar el garbanzo, de ponerlo en remojo y de un día para otro y hacerlo, pues con que me avisen con un par de días de antelación, desde 4 personas hasta, bueno, pues hace poco hicimos una mesa con 26 cocidos y la verdad que, bueno, es espectacular, una buena sopa. Con sabrosa, con sabor, y luego el cocido, pues nosotros lo ponemos individual en unas fuentes de barro en el que va, pues, la verdura, el garbanzo, la carne, y bueno, pues la gente cada vez que lo ve dice, pero esto no es para compartir entre 3 o 4, no, esto es individual. es impresionante, queda muy rico, es un plato muy completo y es un plato, pues, que por lo menos merece la pena probarlo alguna vez. Sí.
Claro, me soplan por aquí que es como un rancho del ejército.
Más o menos.
Para tanta gente. Bueno, bueno. Oye, pues nada, así que ya saben, se pueden cargar si no lo quieren hacer porque lleva mucho tiempo, en fin, y es más latoso en su casa, pues se acuden al restaurante Ampudia y encargan ese cocido madrileño, lo recogen y lo disfrutan en casa como corresponde. A ver, y luego también, claro, estando en Madrid, un guiso de callos y morros a la madrileña.
Sí, También tenemos ese callo que, bueno, pues como digo, lo ponemos en la carta de otoño-invierno. Si lo tuviéramos todo el año, pues se venderían, porque los callos es un plato, como digo yo, o gusta mucho mucho o no gusta nada nada, no hay un término medio. Entonces la gente que le gusta el callo viene prácticamente todo el año preguntando por ellos. Nosotros lo hacemos pues ese guiso de callos con morro, acompañado de un poquito de morcilla, chorizo y jamón picado, y nada, muy muy rico, con su toque picantito, eso sí, siempre le da a Miguel Ángel un toque de sabor ahí, sí. Alegre con esa alegría de los callos, que melosos, que te queda pegado el labio, y la verdad que, bueno, pues es un plato que al que le gusta el callo lo disfruta como, pues bueno, pues eso, como un enano.
Claro. Oye, justo cuando estamos hablando de esos guisos de primerísimo nivel, la fabada, las verdinas de diferentes formas, el cocido madrileño, los callos y el morro a la madrileña, todo eso hay que regarlo con un buen vino. ¿Qué vino nos recomiendas para estos guisos?
Sí, bueno, pues esos guisos que son pues contundentes, aportan mucha caloría, pues bueno, yo siempre digo que el mejor vino es el que más gusta, ¿no? Puede ser un blanco, puede ser un tinto, la gente pues lo acompaña, cada vez pues afortunadamente se van quitando esos tópicos de que no, con carne de tinto, con blanca, pescado blanco, entonces bueno, pues hay que beber el vino que guste, pero yo en un plato de estos, como puede ser un cordero, un platos contundentes como son los guisos, pues recomiendo siempre un vino tinto. Sea bien joven, puede ser un roble, no hace falta irnos ni a un reserva ni nada, pues con que sea un vino tinto que tenga un poquito de cuerpo, un crianza con 12 o 14 meses de barrica, puede ser un Ribera de Duero, un roble con 6 meses, ya también está rico y sale bien. Pero bueno, hay vinos blancos que también acompañan muy bien, que tengan, eso sí, un poco de fermentación en barrica, que no sean muy frescos, que tengan un poquito más de cuerpo, y también les pega el vino, o sea que siempre hay que intentar disfrutar de la comida con lo que más gusta. Si gusta el vino blanco o el vino rosado, pues evidentemente...
Claro. Oye, y para disfrutar de la comida en Ampudia, ¿cómo podemos hacer una reserva?
Bueno, pues sobre todo por teléfono, que le vamos a atender yo pues personalmente, y le voy a tomar nota del día, los comensales y la hora a la que quieran venir. Se puede hacer bien desde la página web del restaurante, que hay un formulario disponible en la que, pues igual, apunta el número de comensales, el día que quieren venir, la hora, y a nosotros nos llega una confirmación que luego se la devolvemos al cliente, como que la reserva está confirmada. Puede hacerse también por email, que también está en la página web disponible el correo electrónico del restaurante, y cualquiera de las formas, pues tengan seguro que nos va a llegar y van a poder disfrutar de su mesa tranquilamente.
Bueno, pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, David Fernández Cano, como siempre, por tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Buen día.
Muy igualmente, el placer es nuestro. Muchas gracias.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana.
Y de esta manera llegamos al punto final de esta edición de Fórmula Salud, que como siempre es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por José Chu Hernández, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y ya sabéis, como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
pasan los días, hay noticias desde la estación.